¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un verdadero gusto saludarles. Este viernes, cerrando semana, estamos a mediados del mes de diciembre. Es 17 de diciembre del 2021. Y saludo con mucho gusto a los señores John Sotliff y Fernando Tirado, a nombre de todo el equipo de Vicente Navarro, que encabeza la producción, Ciro Procuna. ¿Cómo estás, John? ¡Qué milagro!
No sabes qué feliz de estar de regreso, el poder estar hoy y en viernes en ESPN Radio Fórmula.
¡Enorme fin de semana tendremos, ¿no?
Un enorme. El problema se le está poniendo a la NFL, ya estaremos hablando de los juegos pospuestos. Otra vez habrá un partido en día martes. Y les confirmo que Jesús Angulo ya se fue de Atlas, confirmado, es jugador de Tigres. Angulo sale del campeón Atlas y se va a Tigres, confirmado aquí en el programa.
Exactamente, ya nos lo confirma John Sotley. Fernando Tirado, ¿cómo te va?
Bien, me da mucho gusto saludarte, Ciro, también a John. No es privativo, decía John, de la NFL, los problemas están en todas las ligas del mundo, en la Premier League, que suspende buena parte de la jornada. La NBA ha reportado 49 jugadores que entran al protocolo de COVID solamente en este mes de diciembre. Los Nets tienen 7, los Lakers tienen 5, entre ellos Russell Westbrook, Avery Bradley. Yo no sé cómo le van a hacer las ligas para sacar sus calendarios. Bueno, esto se siente como un déjà vu, ¿no? Es algo que ya vivimos. No sé cómo vaya a operar el mundo del deporte alrededor de esta siguiente oleada de la pandemia. Hay más información, eso es una realidad. No sé cómo se vaya a lidiar con todo esto. Como cada viernes, aprovecho para anunciarles, hoy tenemos doble tanda de NBA por ESPN, el partido de los Celtics contra los Warriors a las 6:30 de la tarde, junto a Miguel Briseño, y al terminar, estos Lakers muy pandémicos, enfrentándose a los Minnesota Timberwolves en una magnífica jornada de NBA. Ojalá lo podamos seguir repitiendo durante mucho tiempo, no sé qué vaya a pasar con respecto a la pandemia, y también mencionar algo de lo que John seguramente ha estado muy atento. Yo no sé, pero seguramente está bien arriba en ese listado, si Tiger Woods es el atleta más inspiracional o inspirador de la historia, porque hoy vuelve a jugar, lo hace junto a su hijo en el PNC Championship, un torneo que es de padre e hijos en el PGA Tour, y está de vuelta Tiger Woods después de 10 meses de aquel accidente automovilístico en el que algunos decían no iba a poder ni siquiera volver a caminar con normalidad.
Oye, ya quisiera el swing de Charlie Woods. Ya no digas no, para idéntico. Un domingo, para un hoyo, mano, para una salida, ¿no?
Es una copia, Ciro.
Es espectacular.
Una copia de su papá. Sí. Imagínense que el torneo comienza mañana y transmitieron en vivo el Pro-Am para enseñar al Tigre, pero acaba de terminar de decir, a ver, ojo, estoy jugando en carrito de golf, no podría jugar los 18 hoyos, tal vez que no jugué los segundos 9. Estoy a mucho tiempo de regresar algún día a la PGA Tour. Y sobre todo lo interesante, Fer y Ciro, va a ser ver su velocidad de swing, su swing speed, porque él acaba de decir que tiene que hacer ajustes en su distancia. Es decir, lo que siempre pasa al golfista, lo que tu mente quiere no está haciendo su cuerpo. Entonces sí, va a regresar Tiger, va a haber un gran rating, va a competir hasta el domingo con la NFL, pero ojo, esto es un padres e hijos, esto es en un carrito de golf. Y él dijo, nunca me subiría a un carrito de golf en un torneo de la PGA Tour, porque esa no es mi esencia.
Bueno, Fer, estoy seguro que escuchaste la rueda de prensa cuando anuncia Tiger Woods que va a participar en este torneo hace que un par de semanas. Y una de las preguntas que más me impactó fue, ¿en este momento tienes dolor? Y dijo, sí, en mi espalda y en mi rodilla.
Sí. Pero yo no sé, o será el torneo más visto del año o estará compitiendo por eso, ¿no? Lo que representa Tiger Woods, que también mencionaba que estar allá afuera con su hijo es lo mejor que puede vivir. Es un torneo en el que puede tomar las salidas. Es a gogó, si no me equivoco, ¿no, John? Y decía, vamos a tomar las salidas de mi hijo, es decir, vamos a tomar el mejor tiro de la salida, seguramente va a ser el de Charlie.
El Tigre sigue siendo uno de los deportistas más mediáticos del mundo, no solamente del golf.
Como verán, tenemos mucho de qué platicar. Primera pausa y regresamos. Bien, antes de ir con Jesús Bernal hasta Guadalajara, se dio a conocer ya el calendario de las eliminatorias mundialistas. México no va a salir del Estadio Azteca. Sus próximos compromisos son primero en Kingston contra la selección de Jamaica, jueves 27 de enero. Luego en el Estadio Azteca, el partido contra Costa Rica, el 30 de enero. Y para el miércoles 2 de febrero, México estará enfrentándose a la selección de Panamá también en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. La última ronda de la eliminatoria de la región para la Copa del Mundo se llevará a cabo durante la fecha FIFA del mes de marzo del 2022. Pero todo esto ante la posibilidad de explorar alguna otra plaza, dado que esa condición de local que normalmente se tenía en el Estadio Azteca hoy se ha convertido, pues, auténticamente en un problema, porque lejos de ser una espiral ascendente para ayudar al equipo, para que ahí encuentre un mejor ecosistema para poder sacar adelante sus resultados, ha acarreado multas, suspensiones y también que se disputen los partidos a puerta cerrada.
La altura, México, tío.
Exacto, pero ya no pesa igual. Pero mientras el equipo no eleve su nivel en la parte estrictamente deportiva, van a seguir padeciendo.
Yo quiero ver cómo el grupo le responde al Tata en Kingston, Jamaica. Esta película ya la vi y el protagonista era el Chepo de la Torre. Yo quiero ver al grupo salir, partírsela, sacar la victoria en Kingston y decir, tranquilos, ya sumamos 3 puntos y ahora vamos a México. Ese es el partido que pueden empezar los fonazos. Ahora la diferencia es que también cambian los jefes. Ahora le van a marcar a John en vez de marcarle a Justino, ¿no?
Ajá. Pues sí, ya llámense cómo terminó esa historia del Chepo de la Torre. Uh-huh. Y no terminó nada bien. Ya vimos lo que hizo Canadá con el partido en Edmonton. Lo llevaron a disputar a temperaturas extremas. Estados Unidos llevó el partido a Cincinnati, donde no había presencia mexicana. Es parte de la condición de local. México no anda jugando bien en el pasado reciente. Jesús Bernal, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
Saludos, Ciro, compañeros, muy buena tarde. Pues bien, con unas Chivas que hoy cerraron ya su fase de preparación en playa dentro de esta pretemporada, pensando en la clausura 2022. Hoy tuvieron enfrentamiento contra el equipo de Colima de la segunda división, al cual derrotaron 8-0. Un duelo que se disputó a 30 minutos por 4 tiempos. Entonces se fueron cerca de 2 horas de partido y bueno, ahí aprovechó el equipo del Guadalajara para sacar este triunfo. Los jugadores que están en el ojo del huracán por ahora, Alejandro Mayorga y Uriel Antuna, porque son los que pretende Cruz Azul y que están muy cerca de darse esta negociación para que el Piojo Alvarado venga al equipo de las Chivas, fueron utilizados con el equipo reservista. O sea, Marcelo Michel Leaño por ahora ya no los contempla en su equipo estelar, como lo llegó a hacer durante el torneo pasado, los mandó con los reservistas, pero también el hecho de que tuvieran actividad el día de hoy significa que el tema no está cerrado aún, que todavía falta algunos detalles por afinar para que quede finiquitada esta transferencia, ¿no? Habrá que aclarar nada más que el tema de Alvarado es por Antuna directamente en intercambio y lo de Mayorga es una negociación aparte donde el equipo del Cruz Azul busca el préstamo por un año de este lateral izquierdo, Ciro.
Correcto, John.
Jesús, buenas tardes. Más adelante vamos a hablar con el presidente ejecutivo del Atlas, pero yo te quería preguntar, del lado de Chivas, ¿qué tanto de repente ver una taquilla de 100 millones de pesos, que el Atlas ganó el título, qué tanto empieza a cambiar que en Guadalajara el equipo va a ser Atlas y las Chivas tomaron un papel secundario?
Saludos, John, buenas tardes. Fíjate que sí, la verdad es que la euforia y la efervescencia por el triunfo rojinegro fue muy grande, ¿no? Era una espera muy larga de 70 años, poquito más, por tema de meses. y definitivamente fue así hoy. Al menos aquí en la Perla Tapatía, el foco está puesto en los Zorros, más allá que de momento se encuentran de vacaciones. Y en Chivas, pues no han reaccionado incluso ante esta situación, ¿no? O sea, Mauri Vergara, Ricardo Peláez no han salido a decir algo que pueda convencer a los aficionados de estar apoyando a su equipo, porque incluso durante los últimos días surgió una campaña por parte de aficionados de Chivas donde decían que si no había refuerzos buenos no iban a consumir productos del equipo. Entonces el tema está muy tenso por ahora, no solamente por el hecho de que el Atlas haya salido campeón, sino también porque la afición del Guadalajara siente que la directiva pues le ha dado un poco la espalda al equipo para hacerlo más competitivo todavía.
Correcto. Jesús, ¿algo que quieras agregar en relación a las Chivas?
Simplemente mencionar, Ciro, que les restan dos partidos más de preparación. Uno será el día 22 de diciembre contra el equipo de Mineros allá en Zacatecas, y el último contra el Necaxa el día 29, también en Aguascalientes. En ambos Chivas va como visitante y serán a puerta abierta para recaudar algo de dinero.
Correcto, muchas gracias, Jesús Bernal, un saludo.
Buenas tardes.
Pues así el entorno de las Chivas y esos movimientos que pueden darse. No olvidemos que este equipo del Guadalajara hace no mucho presentaba 8 refuerzos, y de esos 8 refuerzos la verdad es que la producción ya con el paso del tiempo ha sido pobre. Eso fue de cara al clausura
Chaquito,
2020.
¿No, ahora suena a Chaquito, ¿no?
Pues Jiménez. Es que está en su mejor momento, está en su mejor momento Jiménez en la actualidad, el Bebote. Cada vez está entregando mejores resultados con el equipo de Cruz Azul. Y la que también cada vez está entregando mejores resultados es la Liga Femenil, que tiene en puerta su final. Y nos da mucho gusto recibir en este programa a Cristina Alexander. Hola, Cris, ¿cómo estás?
Hola, compañeros de Radio Fórmula, qué gusto saludarlos más en este día donde otra vez vamos a ver una final regia. ¿Cómo estás, Ciro?
Muy bien, Cris, aquí estamos con John y con Fernando Tirado. Dime, ¿qué tan especial es esta final? ¿Cómo llegan estos dos equipos que vuelven a pelear por el título?
Saludos, John, saludos, Fer. Y bueno, Ciro, te platico un poco porque creo que ha sido una liguilla un poco distinta de lo que se esperaba, tanto Tigres y Rayadas. Lo que no nos sorprende es verlas en la final. Pero para dar un poco de contexto, bien saben que la racha de Tigres, ganadora de 40 partidos, se terminó de las manos gracias a las Águilas del América en esa semifinal de ida, donde el América jugó de una manera espectacular y yo creo que sorprendió bastante al equipo de Roberto Medina. Y bien lo saben, ¿no? Psicológicamente yo creo que les sirve el haber perdido en ese momento para llegar, como lo hicieron en la semifinal de vuelta, a aplastar al equipo azulcrema y regresar a ese equipo que tanto conocen, como que se vieron en el espejo y dijeron, hay que recordar que somos prácticamente el equipo que más ha dominado históricamente la Liga MX femenil. Las Rayadas tampoco han tenido una liguilla tampoco tan tranquila, porque sabemos que recibió un buen susto contra Tijuana, el global fue también un empate, y contra el Atlas también tuvieron que revivir prácticamente en la semifinal de vuelta hasta la segunda mitad, porque la primera el Atlas parecía que estaba ya con su pase a la final en el bolsillo. Así que Eva Espejo volvió a conectar también con las jugadoras y tiene muchos elementos muy interesantes dentro del terreno de juego que realmente te pueden resolver en momentos críticos. Le pongo siempre mi fichita a alguien como Aileen Avilés. Sabemos que Diana Evangelista sabe tirar muy bien de larga distancia, pero como que tiene a esos jugadores fuera de serie. Entonces, entre estos dos equipos, Ciro, yo creo que quieren llegar a esa final para demostrar que los tropiezos que tuvieron antes de llegar a esta instancia tan importante, lo pueden dejar atrás.
Venga, Fer.
Hola, Cris, saludo con mucho gusto acá, Fer Tirado. Ayer lo platicábamos en la mesa de Sports Center y se me quedó una pregunta ahí pendiente, Cris.
¿Sí?
En el hecho de que haya 5 finales entre Tigres y Rayadas, pues habla de lo dominante que han sido estos dos equipos, de lo en serio que se lo han tomado en la Liga Femenil las dos instituciones. ¿Has percibido, esta no es sobre la final, pero has percibido que las demás instituciones, que los demás equipos han tratado de cerrar esta ventaja, han tratado de cerrar esta brecha? Porque no hay ni siquiera un punto de comparación con un equipo, no solamente en fútbol, en deporte profesional, que tenga 40 partidos, al menos no en México, 40 partidos sin perder.
Sí, Fer, qué gusto saludarte y qué gusto volver a platicar este tema contigo. Lo de Tigres sí es dominante, por eso a ver, no quiero que se malinterprete, que yo creo que mucha gente sabe que no necesariamente le voy a Tigres, ¿verdad? Pero yo creo que fue, o sea, fue una buena noticia de que el América pudo superar al equipo de Tigres, pero bueno, sabemos que no le duró tantísimo el gusto, pero creo que poco a poco vamos a ver equipos que sí le puedan jugar al tú por tú de Tigres. No tuvo un paso totalmente ganador, así, digo, obviamente sabemos que quedó invicto, ¿no? Pero también por ahí hubo uno o dos empates, también una buena pelea por parte de las Rayadas. Entonces, yo creo que al final de cuentas ya van a haber varios equipos, y puntualmente te menciono a dos, con Tijuana y con Santos. Tijuana y Santos debutaron también en esta temporada en la liguilla, y recordamos ese partido que tuvo, por ejemplo, los Santos contra Rayados, que fue un 2-2 peleadísimo, y hasta los últimos segundos del encuentro, solo por un golazo de Ciro Monsiváis, también ahí rescató el punto para los Rayados. Pero a lo que voy a hacer es que sí, o sea, es una llamada de atención a las demás instituciones de que sea por quinta ocasión, claro, en la final regia, cinco veces, para que se pongan las pilas, ¿no?
Cris, te saludo algo rápido. Yo sé que en algún momento dado quisieron poner como un tope salarial y no se logró. Yo creo que lo que está pasando, me gustaría saber si es cierto, que los regios gastaban, los otros no gastaban, y si no empezabas a gastar, invertir, nunca los ibas a alcanzar, ¿no?
Es que yo, qué gusto saludarte con eso que me preguntan, ¿no? Del por qué Tigres y por qué Rayadas. Y la respuesta muy corta es inversión, pero... Claro que lo más importante es inversión económica, pero también de tiempo, de dedicarle al proyecto, de darle la seriedad que merecen también estas jugadoras, que sabemos que esperaron prácticamente toda una vida para poder tener una oportunidad, muchas también, y lo confieso, ¿no? Hoy a mis 30 años digo, ¿qué hubiera pasado si esta liga se hubiera creado hace 10, 12 años? Sí me lo hubiera pensado dos o tres veces. Para poder
a mis 30 años ni me acuerdo dónde andaba.
¿Fue hace tanto?
Sí, ya. Gracias, ¿eh?
Bueno, por eso pregunto, ya no te acuerdas. Pero bueno, en fin. Cris, que sea una gran final, te agradecemos mucho tu presencia y que sea más seguido.
Sí, por favor, aquí con mucho gusto los acompaño cuando quieran. Les mando un abrazo a los tres.
Gracias, Cris. Juego dinámico, más leal, menos abrazo, simulación. Chris. No se pierdan la final, se van a sorprender gratamente.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Han sido días inolvidables, estoy seguro, para la afición del Atlas, los vigentes campeones del fútbol mexicano. Hoy nos acompaña el presidente ejecutivo del Atlas, del equipo campeón del fútbol mexicano, José Riestra, a quien le damos la bienvenida en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, José? Te saludamos, John Sutcliffe, Fernando Tirado y Ciro Procuna. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes el día de hoy.
Encantados de recibirte. Antes de incursionar en el mundo del fútbol, trabajaste en Inbursa, en banca corporativa. Nada que ver lo que estás viviendo en la actualidad, ¿no? Las emociones que se viven en el mundo del fútbol no se comparan con esa anterior experiencia, ¿cierto?
Sí, muy distinto, pero te puedo decir que muchas prácticas que utilizábamos en ese momento en el banco, la forma de evaluar, la forma de analizar, la forma, nos las llevamos o las pusimos en práctica en el mundo del fútbol. Si bien es cierto, las emociones no son iguales, pero creo que la estructura y que te permite tener procesos son muy buenas, y cuando se aplican al mundo del deporte traen también consecuencias.
Oye, ya con las aguas más calmadas, José, después de la tensión previa a la final, de la explosión de júbilo tras obtener el título, los festejos posteriores, ya haciendo un recuento, ¿qué te demostraron tu técnico y tus jugadores de este título de liga?
No, la gran calidad humana, ¿no? Yo creo que pasa por ahí gran parte del éxito en la vida. Nos pasa cuando hay esa calidad humana, cuando se pone a la persona al servicio de un equipo, de un grupo de trabajo, y cuando se trabaja sobre esa línea, ¿no? Cuando estamos claros todos qué era lo que queríamos, que era transformar a esta institución, cuando te responsabilizas, ¿no? Yo creo que uno de los grandes pecados en el pasado o que nos pasa mucho es que siempre estamos buscando al culpable de por qué no salen las cosas, y en el 90% de los casos es uno el culpable cuando las cosas no salen. Yo creo que esto es lo que ha demostrado este gran equipo de jugadores y de cuerpo técnico y de colaboradores, esa responsabilidad de asumir ese gran reto de transformar y estar convencidos en hacer eso en el día a día.
Hola Pepe, John, muchas felicidades. Yo siempre he dicho que uno tiene que seguir sus sueños y lograrlos. ¿Le puedes platicar a la gente cómo dejas sin bursa de trabajar con la familia Slim y le pides la oportunidad a Alejandro Irarragorri? Creo que sería bonito que la gente sepa cómo fuiste a pedir esa oportunidad.
Sí, claro, como bien lo dices, ¿no? Un sueño, una ilusión desde muy chiquito de poder estar en el fútbol, poder transformar. Y después de muchos meses, casi 8 meses de insistencia, de mandar análisis, de estar siguiendo muy de cerca lo que en ese momento Alejandro y el grupo hacían con Santos Laguna, me citó, tuve la oportunidad de platicar con él en un restaurante y me ofreció dos opciones, ¿no? Prácticamente una, trabajar en el grupo en la parte comercial en México, yo soy de México, cerca de la familia y todo, y la otra de emprender realmente el sueño, involucrarme en el primer equipo de Santos, más como un secretario técnico encargado de logística, del día a día del equipo, con un sueldo inferior, pero realmente con un sueño, con esa posibilidad de crecer, de empaparme del mundo del fútbol, y así fue, ¿no? Después de 8 meses de estar insistiendo prácticamente todos los días, mandando correos, hablándole por teléfono, pidiendo esa oportunidad, se abrió, y desde ahí al día de hoy, 14 años después, muy contento de lo que hemos logrado en el grupo, de lo que se ha transformado el fútbol, de lo que se ha profesionalizado y el potencial que tiene todavía hacia adelante para poder hacer el fútbol mexicano y el jugador mexicano mejor persona y mejor profesional.
Fíjate que hay muchas historias de gente del Atlas que había sufrido tanto. A mí me tocó ver el partido en un restaurante de mariscos en Phoenix y el gerente dijo que era del Atlas y bueno, se soltó a llorar, ya no podía ni hablar. ¿Podrías llevarnos a una anécdota, algo que has vivido en los últimos días de algún aficionado, de algún familiar que se adelantó, su papá? ¿Tienes alguna anécdota de esas muy humanas que te vengan a la mente de lo que significa este título para la gente del Atlas?
No, yo creo que hay muchísimas, desde mi familia, desde la forma en que lo vivió mi hija ahí en la semifinal, hasta una impresionante, ¿no? Mientras estábamos en el festejo, hay un aficionado del Atlas muy atlista que no ve y que su hijo lo acompaña y le narra el partido y le platica y la situación y bajó al campo, tocó la copa y como bien dices, se cayó, empezó a llorar impresionante. Y toda la narración, ¿no? Que se fueron acercando los jugadores a platicarle, a saludarlo, a don Pepe. Y la verdad es que como esa hay millones de historias todos los días. Al día siguiente en el desfile, la gente que se acercaba en la misa que tuvimos en la catedral. Y te das cuenta de ese potencial, ¿no? De eso que tiene el fútbol atrás, que toca y mueve fibras muy, muy internas de la gente. Y al mismo tiempo te das cuenta la gran responsabilidad que tienes, porque al final lo que te toca es administrar, ¿no? Si bien es cierto, hoy muchos de los equipos de fútbol son sociedades anónimas, pero al final te das cuenta que lo único que eres un administrador, y así como la gente va y pone el dinero en el banco para obtener un interés o una situación, en el fútbol pone todo, ¿no? Y para obtener emociones, y ahí es donde no puedes fallar. Ahí es donde tenemos una gran responsabilidad como grupo y así asumimos el trabajo día a día.
José, te saluda Fernando Tirado. Un buen año este para romper malas rachas. Así ocurrió con Italia en la Eurocopa, con Argentina en la Copa América, con los Bucks en la NBA, con los Bravos de Atlanta en Grandes Ligas, con Cruz Azul, con Atlas. Fue un buen 2021 para romper esta clase de rachas. Y lo que se pregunta el aficionado del Atlas, acostumbrado a sufrir y a estar ahí, a pesar de quizás contadas alegrías en muchos años, es qué sigue, ¿no? Porque de pronto surgían buenos futbolistas en Atlas y después de un mediano éxito iban a otros equipos porque ese era el modelo de negocio del club. Y eso es hoy quizás lo que tengo un poquito preocupado al aficionado del Atlas, que dice va a tener que pasar mucho tiempo para que volvamos a estar en la conversación de competencia. qué mensaje le pudieran dar a ese aficionado que hoy dice, bueno, pues ojalá y nos podamos quedar ahí en esta élite del fútbol mexicano, ¿no?
No, yo creo que es el mensaje más importante, lo describes muy bien. Yo creo que después de conseguir un éxito y de alcanzar un éxito tan grande después de 60 años, viene esa parte de campeonismo, ¿no? De relajamiento, de creer que uno merece más, de que ya necesita otras cosas. Y ahí es donde tenemos que tener cabeza muy fría y mucha humildad, de saber que sí, que es cierto que se logró algo muy grande, pero creo que el compromiso es mayor, ¿no? Yo creo que a partir de ahora, y es parte de la transformación que queremos hacer, es que esto sea una costumbre en Atlas, ¿no? Yo creo que hay grandes ejemplos en el fútbol mundial, en el fútbol mexicano, de, por ejemplo, Tigres y Monterrey, que hace 10, 12 años no tenían el protagonismo y en los últimos 10 se han vuelto protagonistas. Y eso es lo que hay que hacer, convertir al Atlas en un equipo protagonista, en pelear todos los torneos, no sé, pero parece que es una manda después de ser campeón en el siguiente torneo no calificar, hay que calificar, hay que seguir entre los números 6, hay que mejorar nuestro tema en el tema porcentual. Hay que pensar en el campeón de campeones, hay que pensar en la Conca Champions, y hay que seguir pensando en grande, y hay que prepararnos. Ahora viene ese momento, ¿no? De la preparación, de continuar mejorando nuestros procesos, de ponernos nuevos retos. Y en cuanto al plantel, es esa voluntad de querer, ¿no? Yo siempre lo he comentado, con Alejandro lo platicamos mucho en el grupo, es parte de nuestra filosofía. Lo más importante es tener la voluntad. Si uno tiene la voluntad, lo más seguro es que lo consiga. Claro, si a uno le empieza a picar el ego, el exterior, lo que te dicen, lo que crees que mereces y todo eso, seguramente sea más difícil volver a repetir un éxito.
Pepe, yo sé que el grupo vende y es parte de la manera de operar de Orlegui. Yo confirmaba al principio del programa que sé que Jesús Angulo se va a Tigres. ¿Qué va a traer Atlas de refuerzos? Porque también el aficionado va a decir, no me vendan a todos.
No, yo te diría que es una búsqueda, que estamos viendo cómo reforzar al equipo. Somos conscientes que durante gran parte del torneo nos faltó mucha contundencia. Si bien es cierto, generábamos oportunidades, pero no las concretábamos. Hay que reforzar esa parte. Lo de Jesús, lo que te puedo decir es que va avanzado, no está cerrado nada. Sí va avanzado, sí estamos en plática, sí hay interés del jugador, sí hay interés de Tigres, sí hay interés de Atlas en caso de que se den todas las variables de hacerlo. Creo que tenemos gente muy valiosa. Hicimos efectiva el tema de Hueso Reyes, de que continúe en el club. Ya más o menos vislumbrábamos esto y llegó Aníbal Chalá. Entonces hay que ver. Creo que de la cantera vienen jugadores interesantes, con el tema de Gary Aguirre, de Brighton Vázquez, del Pue Gómez, que después de una aventura de estas de mucha ansiedad, de repente los jugadores de ir a Europa, por ir a Europa no consolidó y regresó con nosotros. Pero sí hay que buscar, y hay que buscar uno o dos refuerzos de jerarquía, que tengan un recorrido importante y todo para el equipo, para poder lograr esto, ¿no? Que es seguir acumulando éxito, seguir siendo protagonistas y seguir peleando por un sitio.
Pues qué gran historia, de verdad, para cerrar este año, José Riestra. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este programa. Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegui, Alejandro Iraragorri, te presentó hace algún tiempo como nuevo presidente ejecutivo del Atlas, y este resultado le ha dado una gran alegría a mucha gente. Gracias por estos minutos, Pepe.
No, al contrario, agradecerles, porque siempre es importante el poder transmitirle a nuestra afición y que se dé el espacio para poder platicar con ellos y estén enterados hacia dónde va el club y qué es lo que estamos haciendo.
Enhorabuena, abrazo, gracias.
Pepe. Igualmente, fuerte abrazo.
Muchas gracias. Pues yo me quedo con esa primera pregunta que nos dio: implementación de procesos. ¿Cuántas veces vemos que los procesos no se respetan en el fútbol mexicano a nivel de clubes y también a nivel federado? Buen ejemplo que se debería de seguir.
Ven por los consentidos Chedraui de Navidad. Pierna de cerdo congelada con hueso, $49.90. Del 17 al 20 de diciembre. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedraui sí cuestan menos.
Muy bien, regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. A todo esto, tanto se habló de que Córdoba, el futbolista del América, estaría yendo a cambio de Antuna a las Chivas. Eso se vino abajo, hubo una gran resistencia de parte, pues, de los aficionados de uno y otro lados, que todo parece encaminado a que termine jugando con los Tigres, y estoy seguro que Miguel Herrera le puede encontrar sitio, le puede mantener en el plano ascendente para la calidad de futbolista de la que se trata, y reiterarles la invitación a que nos acompañen por ESPN, el Atlante, que estará disputando la final de la Liga de Desarrollo, segunda división, porque ni siquiera hay ascenso de por medio, el Atlante contra el Tampico Madero, juego de vuelta, lo tendremos por ESPN con la transmisión que llevará a cabo José Briceño, con José Luis Sánchez Solá en el análisis. Y ya viste, mi querido John, ¿quién va a estar también en el análisis?
Me lo imaginé a la Medrano, si se van a penales, a ver si dejan que Beto Murrieta narra.
Pero no asciende, no. Pero no hay ascenso, sí. Eso es lo malo, sería un poco cruel eso, ¿no?
Fíjate que estuve preguntando sobre este tema del ascenso que va a regresar. La clave para que regrese el ascenso, porque hablan de Tampico, de Morelia, de Dorados, es que tengan el dinero y pasen, ahora sí que pasen el examen ergonómico y de organización, porque ese es otro rollo. Cuando digan, sí, ok, estos cinco equipos pueden ascender y los cinco pasan los exámenes que se tienen que dar, ese va a ser el gran reto. Olvídate que quieren regresar el ascenso, el problema es si va a haber equipos puedas meter a la Liga MX y no tener que preocuparte, y yo creo que ese es el mayor reto que van a tener. ¿Quién va a demostrar que tiene el dinero de primera sin ser todavía de primera?
Bueno, a ver, pensé que era yo el que se estaba cortando y parece que es el señor Sutcliffe. Pues sí, bueno, ya que se salvó el Atlas.
¿Sí me oye, no?
Se estaba cortando un poquito. Yo nada más de ese tema del ascenso, pues ya se salvó el Atlas, ya es campeón. Pues ya que reanuden el ascenso y el descenso, creo que es algo que le sigue haciendo falta al fútbol mexicano para considerarse una liga seria, de verdad. Pero bueno, en fin, me dicen si ya tenemos a Manu Martín para platicar del panorama europeo, todavía no está. Bueno, sí. Sí. Manu Martín, ¿cómo andas? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí estamos con John Sutcliffe, con Fernando Tirado. Cuéntanos en qué va todo, porque ayer se daba a conocer que había una buena cantidad de positivos en el Real Madrid, que no iba a impedir eso, que pudieran enfrentar al Cádiz. Lo tomaron con calma, hicieron pruebas PCR. Hoy se supo que Luka Modric dio negativo. ¿Cómo está la situación con el Real Madrid?
Bueno, pues la situación es que la buena noticia es que no ha habido más positivos, que eso era un temor que teníamos todo el mundo anoche, después de conocer a los cinco jugadores más Davide Ancelotti, el hijo y ayudante de Ancelotti en el banquillo. No ha habido más positivos en el día de hoy. La noticia regular es la que tú has comentado, que Luka Modric hoy en los test que le han hecho ya ha dado negativo, y eso que puede significar que puede jugar, o aparentemente puede significar que puede jugar el domingo frente al Cádiz, se queda un poquito en cuarentena, nunca mejor dicho. Mañana Ancelotti y Luka Modric van a decidir cómo le ha afectado físicamente la enfermedad, pero hay un detalle que no se nos puede pasar, que es el legal. Las normas en la Comunidad de Madrid dicen que alguien que da positivo tiene que esperar al menos 10 días para salir de la cuarentena. Esto significaría que no podía jugar ni este partido ni el siguiente. Pero hay una duda que no refleja la ley, es que Luka Modric está vacunado, tiene la pauta completa, como se dice, y por esa razón posiblemente la Comunidad de Madrid le pueda dejar jugar. Si la Comunidad de Madrid y Ancelotti deciden que juegue, donde no va a jugar seguro es en Bilbao el próximo miércoles, en ese partido adelantado que tiene el Real Madrid frente al Athletic, el último del año, porque España es un caos y cada región tiene sus propias normas. Y en Bilbao, en el País Vasco, no se permite, tengas la pauta completa o no, salir de tu cuarentena hasta 10 días después de haber dado el positivo. Con lo cual, es un lío un poquito legal que en principio nos hace dudar que Modric vaya a jugar estos dos partidos que quedan antes del descanso navideño.
Saludos, Manu. Te quería preguntar, has hablado del Madrid por las reglamentaciones locales, pero como liga hemos visto alguna flexibilidad. Pongo de ejemplo la NFL, ya se puede dar negativo a menos horas antes de que venga un partido. La NBA va a actuar de la misma forma. Ahora, con más información, se puede ser un poco más flexible, modificar un poquito los protocolos. Como liga, ¿qué tanto se van a modificar en España los protocolos con la intención de no suspender el torneo, de seguir teniendo, si no todo, una buena cantidad de aficionados?
No, como liga lo que se intenta es que se juegue el torneo en las fechas previstas y al máximo. De momento es solo la federación en sus competiciones, que son las que bajan desde la segunda división, la que ha recuperado algunas de las cosas que tenía previamente a la pandemia. La liga lo que se está planteando es recuperar pues que no haya salud inicial, que los vestuarios no haya baño después, sino que se tengan que ir al hotel directamente a bañarse, que se repartan en dos autobuses cuando acuden a los estadios, pero no va más allá de momento. También debemos ser claros en una cosa, no sabemos esta variante Omicron, esta que tenemos en Europa, dicen que es más contagiosa, todavía no está claro si es más perjudicial o no, pero el índice que está habiendo en España en este momento es el mismo que había en el mes de agosto, cuando empezó la liga. Con lo cual, muchas veces es más la alarma que se crea que la realidad. Por eso se quiere ir paso a paso, y como ya se tiene, por un lado, la experiencia de tomar medidas, y por otro lado, el nivel de vacunación es muy alto en el deporte español, o en la sociedad española, porque está en el 91% de vacunados, esto significa que se tomarán medidas, pero en el momento en el que la situación se agrave, no antes, e insisto, la situación a día de hoy, que esta semana ha sido vertiginosa como ha crecido, es exactamente igual el número de afectados que la que había en el mes de agosto. Otra cosa, y ahí deberíamos diferenciarlo, porque la NFL puede tener sus normas, pero a lo mejor cada estado tiene las propias. Y eso es lo que sucede también en España. La liga puede poner unas normas, pero cada comunidad autónoma puede poner la suya, y ahí es donde se tienen que acoger los clubes. Es el caso de Luka Modric y el partido de Bilbao del próximo miércoles.
Manu, te mando un fuerte abrazo. Pareciera que esta película ya la vimos, y te hice esa pregunta, no sé, hace año y medio. Lo que pasa en España luego estaba pasando en México. Es decir, en general, este Omicron, este COVID nuevo, ¿los tiene preocupados o la vida sigue normal?
Pues yo te voy a decir, John, un saludo, lo mismo que te dije hace año y medio. Yo creo que no deberíamos asustarnos a priori hasta que no nos digan exactamente de qué va la situación. Yo suelo ser cauto con esto. Ni me excedo en la precaución, ni me excedo en la relajación. Con lo cual, insisto, a día de hoy, por ejemplo, es que te voy a decir una cosa, desconozco el dato de México. España tiene una ventaja, y por eso ha explotado muy tarde el Omicron aquí, que es el 91% de vacunados. Entonces, eso lo que provoca es, puede haber infección, incluso estando vacunado, pero lo que me cuentan, y mi hermano es médico, lo que me cuentan es que hasta ahora, porque se sigue investigando, los síntomas no son tan graves como en la primera oleada que hubo, primero, porque no había nadie vacunado, segundo, porque no se sabía cómo era ese virus y no se sabía cómo tratar. Con lo cual, yo no asustaría a la gente, pero sí le pediría precauciones y sobre todo una cosa que yo tengo clara y que se sale del mundo del deporte. Acusamos muchas veces a los dirigentes y a los políticos de poner, quitar o relajar normas, pero la primera norma tiene que empezar por nosotros mismos. Y si nos quitamos la mascarilla, si nos juntamos en grupos amplios o si nos ponemos a bailar en una discoteca sin mascarilla delante de 1,000 personas, pues alguna te la va a contagiar.
Por supuesto, sí. No es nada diferente a lo que ya conocemos en relación a los cuidados que dependen de nosotros. Yo tengo una última pregunta, Manu, y ya refiriéndome estrictamente a la parte futbolística, en un minuto, por favor. El Real Madrid ha rotado muy poco. Ancelotti como que ya encontró su unidad principal, ha rotado poco. Hoy, forzado por las circunstancias, va a tener que buscar otras alternativas. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo bien porque fíjate, lo más afectado es la banda derecha, que no hemos dicho que Carvajal está lesionado y que Benzema también. Se pierde en el partido frente al Cádiz. Ya hemos visto a Nacho en la posición de Carvajal, ya hemos visto a Lucas Vázquez jugando arriba porque ni Asensio ni Rodrigo van a estar, no sabemos qué pasará con Hazard, y ya hemos visto a Valverde y a Camavinga en el centro del campo. Baja el nivel, sí, pero tanto como para estar preocupados, no lo creo. Y esto va a ser una rotación forzosa que en el fondo como ya le pasó en su primera etapa cuando se le lesionaba a Bale y algún que otro jugador, le va a venir bien a Ancelotti.
Correcto, Manu, pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo y qué gusto escucharte como siempre.
Un abrazo para todos, buen fin de semana.
Muchas gracias. Andrés Guardado es uno de los jugadores que también se suman a esa lista de positivos, y en estas fechas decembrinas, en las que obviamente todo mundo quiere estar con los suyos, tengamos las precauciones que ya conocemos. De verdad, esto no se ha terminado. Y evidentemente la tasa de vacunación que hay en México es más baja de lo que hablaba hace un momento Manu Martín. ¿Algo adicional o le entramos a la NFL? Porque también ahí están las cosas que arden. Ya
Sí, está. Mira, yo creo que la NFL, yo les puedo decir que llevo meses que todos los viernes me hacen una prueba de COVID para poder viajar a la NFL. Estamos esperando algunas de las recomendaciones que hasta Disney, ESPN y la NFL va a hacer. Al igual va a volver como en su momento la temporada pasada, que te piden quedarte en tu cuarto de hotel, que no salgas a un restaurante, que cuidarnos muchas cosas. Lo viví el lunes, cómo se dieron primero bajas de los Rams el sábado, el domingo, y luego nos dicen de Huckabee, nos dicen de Jalen Ramsey, y luego a OBJ jugó, y luego al día siguiente ya estaba en la lista. El jugar ahora dos partidos en lunes, uno en martes, eso es obvio que el comisionado sacó un comunicado, porque le habían dicho que el que tuviera positivos bajo ninguna razón iban a posponer un juego, y pues acaban de decir que es Omicron. Y les doy este dato, fíjense, Washington tiene jugadores importantes, entre ellos sus dos quarterbacks, Hinkie y Kyle Allen. Los Rams tienen a Jalen Ramsey, Odell Beckham, Von Miller, Daryl Henderson, los Browns a Baker Mayfield y a Case Keenum. Es decir, Washington y Cleveland, Washington y Cleveland no tienen a sus dos quarterbacks para jugar.
Exacto, sí,
los
por eso...
Los dos quieren meterse a los playoffs, Ciro y Fer.
El lunes tendremos el juego de los Raiders contra los Browns, que se iba a jugar en sábado, se pasa para el lunes, además del Monday Night normal, Minnesota contra Chicago, y para el martes quedan los juegos Seattle contra los Rams y Washington contra Filadelfia. No sé, Fer, si quieras hablar de este tema o de lo que fue el juego de ayer entre Kansas City y los Chargers.
Es una locura, Ciro, y al final se cumplió con los pronósticos, ¿no? Favoritos por 3 puntos, los Jefes, los Chargers lo tuvieron en disputa la división oeste de la conferencia americana después de que llegaba con récord de 2-1 Justin Herbert. Hay que recordar que en aquel partido de la temporada pasada es cuando entra como titular, cuando recibe su oportunidad en la NFL, pero no podemos descartar estos Chargers, como creo que tampoco podemos descartar a muchos equipos en la NFL. Un muy entretenido arranque de semana 15 en la liga.
Sí, a ver, yo no sé, John, tú tienes más cercanía con los entrenadores, pero ese coach Staley, que tiene 39 años de edad, sistemáticamente le encanta jugársela en cuarta oportunidad, y no siempre tiene que ser esa la medida. Ayer, por jugársela en cuarta, tiene 3 oportunidades de gol de campo que se le van, 9 puntos que no regresaron y que al final fueron la diferencia. Fueron 3 viajes dentro de las 5 de Kansas City en los que no sacaron un solo punto. Este juego era ganable para el equipo de los Chargers y no puedes cometer esos errores cuando tienes enfrente a Patrick Mahomes.
Son de estas cosas de los analíticos y que les dan los números que tienen más posibilidad, pero pareciera que el head coach de los Chargers estaba en un casino, le estaban bajando toda la lana y dijo, okay, doble o nada,
sí, pues sí.
Va, pierdes. Otra vez, doble o nada, pierdes. Bueno, la última doble
y luego
nada,
se enchila.
Vayas a su casa. Exacto, sí, a ver. Los Chargers son los Chargers. Qué manera de prestarse para perder el partido. Sí, tuvo mérito regresar Mahomes, el touchdown de Kelce, pero ese partido me lo eché, lo disfruté muchísimo, se me hizo muy divertido, pero los Chargers lo regalaron, perdón, lo regalaron. Y aparte estaba de por medio el mandar un mensaje y decir, peleamos la oeste de la Americana. Ayer le regalaron la oportunidad, como le pasaba mucho a los Patriotas. Les dieron una ventanita, olieron sangre y dijeron, de aquí voy, ¿no?
Sí, oye, ya que hablas de los Patriotas, Fer, mañana Nueva Inglaterra contra Indianápolis. Qué juegazo, además Indianápolis viene descansado con el líder corredor de la liga contra una defensa que es sólida contra el pase, pero no tan sólida contra la carrera.
Sí, en una semana en la que ya platicamos hace rato, se han reprogramado 3 partidos. Lo de Nueva Inglaterra me parece no resulta ninguna garantía, y si hay un partido en el que puede perder esta racha, creo que es eso.
La defensa contra el pase con McCutchick, con Jesse Jackson, con Matt Judon ha sido muy buena, no así la defensa contra la carrera, que es el fuerte de Indianapolis. A mí no me sorprendería, Ciro, que este partido lo gane Indianapolis, ¿eh?
Sí, yo también he escuchado. Además tienen la ventaja de ser locales, John.
Siempre creo que lo comenté en la transmisión con Fer para Centroamérica el domingo, pero de vez en cuando te topas una estadística que dices, a ver, repítemela. Nueva Inglaterra, los últimos 5 partidos en la segunda mitad ha permitido un total de 3 puntos. Hablamos siempre que los ajustes al medio tiempo, los coaches saben ajustar. La guamiza física que le metieron a los Bills, creo que hoy en día, los últimos Monday Nights me he dado cuenta que es, vamos a pegar, vamos a ganar en la trinchera, vamos a ser físicos. Quiero ver si Indianapolis, con el mejor corredor de la liga, puede correr, puede ser físico y darle un poco de su propia medicina a los Pats, porque los Pats últimamente están jugando muy físico y les está funcionando.
Correcto, pues ese juego, sábado por la noche, había originalmente 2 juegos programados para sábado por la noche, pero por todos estos positivos que ya les hemos comentado, solamente queda el de Patriotas contra los Colts. El grueso de la jornada para el domingo, por ESPN tendremos Nueva Orleans contra Tampa Bay por la noche. Si hay un equipo al que Tom Brady en temporada regular no le pudo meter mano, fue justamente a Nueva Orleans, que hoy luce más vulnerable, aunque ya regresó Alvin Kamara para este encuentro. Y el lunes 2 juegos, incluido el Monday Night con John Sutcliffe entre los Vikings y los Bears.
Coach Payton acaban positivo. De anunciar hoy que también es positivo, pero no es la primera vez. Entonces también algo para que se cuiden. De lo que me han dicho en la NFL, hay casos de jugadores que tienen las 3 vacunas y ya fueron positivos esta semana. Entonces hay que cuidarse de todo. Yo creo que estamos viviendo una semana muy complicada. Ya lo decía Manu en España. Algo pasó, Ciro y Fer, en los últimos 10 días, que de repente el brote empezó a afectar en todos lados, ¿eh?
Pues la variante, efectivamente. Quedan 40 segundos. Mi querido Fer, ¿algo que quieras agregar de la jornada deportiva del fin de semana? Porque siempre remata los viernes, John.
¿A quién le juego?
Pues a ver, John, se quitó de encima la presión ya Steph Curry. Hoy tenemos ese partido por ESPN. Los Celtics enfrentándose a los Warriors de Golden State, ya con el récord de Ray Allen en los libros. Y más tarde los Lakers contra Minnesota. Los 2 partidos lo tenemos por la señal de ESPN. Me gustan los Warriors para el día de hoy, John. El mejor récord de la NBA lo tiene el equipo de Golden State.
Señor Sutcliffe, es viernes. Ya nos vamos.
Y que tengan, me urge, que tengan un enorme fin de semana.
Eso es todo.
Vamos, Warriors.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.